Sí, exactamente. Ya ayer la veíamos en la tapa de la revista Noticias, justamente la nota que está firmada por el doctor Conrado Stoll, una tapa que ya está en los kioscos y que ha generado mucha, mucha controversia, porque lo cierto es que sin siquiera leer la nota, pero sí leer la venta que ha hecho la publicación, se ataca el conocimiento científico de la medicina, ¿no? Apuntado específicamente a lo que tiene que ver con la materia cardiológica, por decirlo de alguna manera, pero que de fondo también tiene una crítica profunda a todos los trabajadores de salud, y esto ha generado gran repercusión y gran rechazo en todo el país. De hecho, ayer en un momento vi la tapa de la nota, y lo cierto es que el punteado que hacen en la tapa justamente es empezás como a abrir los ojos, ¿viste?
Alarmante, preocupa,
Alarmante,
preocupa, sí.
exactamente. Cada uno de los ítems es más preocupante que el anterior. Es por eso que estamos en este momento en comunicación telefónica con el doctor Eduardo Perna. Él es presidente de la Federación Argentina de Cardiología, para que nos cuente un poco cómo impacta en la comunidad médica este tipo de publicaciones y por qué es relevante hacer periodismo justamente informado en el ámbito científico, ¿no? Y sobre todo en el ámbito de la salud. Así que le damos la bienvenida al doctor Eduardo, quien ya está del otro lado para escucharnos y responder nuestras consultas. Eduardo, ¿cómo estás? Daniela Castro, Diego Rodríguez y Juan Cucarese te saludan de este lado.
¿Qué tal? Buenos días, Daniela, Diego, Juan.
Buen
¿Cómo están?
día, buen día.
Doctor Perna, para empezar, ¿cómo se desayunaron con esta publicación de Stoll en la revista? ¿Y por qué es tan perjudicial, digamos, este tipo de informaciones que se han registrado en las últimas horas?
Sí, en realidad esta información, o por lo menos la disponibilidad de los datos que fueron publicados ya a partir del sábado, o sea, durante todo el fin de semana, digamos, motiva una preocupación fundamental que está dirigida al tema que se debate y que creo que es importante tener en cuenta porque desde el punto de vista no solo cardiovascular, sino de muchas enfermedades cardiometabólicas y demás, se está trabajando mucho en la tarea de prevenir enfermedades. O sea, el concepto de que uno tiene que actuar para que las enfermedades no se desarrollen es un concepto muy importante y que ha disminuido el riesgo de mortalidad, como dice la nota que emitimos desde las sociedades científicas y que incluso posteriormente también fue avalada por otras sociedades. Entonces, nuestra preocupación principal, más allá de un aspecto puntual, es que esto sea interpretado o sea mal interpretado en el sentido de que la gente no descuide los avances y los beneficios que se han obtenido con distintas estrategias de manejo.
¿Consideran, doctor Perna, que hay algún interés de fondo de este tipo de publicaciones? ¿Cuál sería el objetivo, por decirlo de alguna manera, de que se mencionen estas cosas? Leo el título de la revista Noticias que tengo acá, que se llama Las mentiras médicas más peligrosas.
Sí, yo creo que digamos, nosotros lo que observamos es que había un título dentro del artículo y un título diferente en la página de la revista. Y claro, yo entiendo que digamos, en este caso, cada revista trata de buscar una forma de transmitir de captar la atención de la gente. Pero yo creo que no es lo mismo decir mitos que decir mentiras.
Claro.
Porque la mentira implica una acción de alguien, y en este caso no es una acción particularmente, y ese es el motivo por el cual las sociedades científicas se han sentido ofendidas en decir de que somos los médicos los que mentimos. Hay realidades que van cambiando, y eso es una característica natural de la medicina, en que muchas verdades de hoy, a lo largo del transcurso de la investigación y del conocimiento, el avance del conocimiento hace que cambien el concepto. Entonces, hay un concepto de la medicina que cambia a medida que pasa, que se progresa. Es un buen indicio entender que lo que pensábamos que era una realidad hoy, quizás el día de mañana cambia. Y entonces, inclusive, no sé si ustedes han tenido la oportunidad, se ha publicado también la respuesta del doctor Stoll, uh-huh. y la respuesta de la revista Noticias, sí. Que yo creo que son aspectos diferentes, visiones diferentes de cómo transmitir información. Pero lo importante para mí en esto es transmitir a la población de que son visiones de una situación y que no en todos los casos tiene que ser mentiras. Y como todos sabemos, en todas las especialidades, en todos los trabajos, en todos los lugares, hay gente que hace buenas cosas y gente que no hace buenas cosas. Eso es uh-huh. una verdad, ¿no?
Doctor, ¿qué tal? Juan lo saluda.
¿Qué tal, Juan?
Un gusto. Una de los ítems que se destacan en la tapa de las mentiras, obviamente entrecomillado, ¿no?, de las mentiras más peligrosas, es que los chequeos anuales no tienen eficacia preventiva para las enfermedades cardíacas. Sin embargo, en este último tiempo fueron cientos los profesionales que destacaron que una de las cuestiones más importantes es seguir, en caso de una enfermedad cardiovascular preexistente, seguir, digamos, con la atención y no descuidar, digamos, justamente la atención, digamos. En este punto, ¿qué tiene para decir usted sobre, mantener todos los cuidados necesarios en una enfermedad cardiovascular?
Sí, me parece muy relevante la pregunta porque uno de los planteos, y hay que entender que este trabajo que se cita en el artículo de la revista está dirigido a los chequeos generales hechos por invitación, en donde organismos gubernamentales envían invitaciones a gente en distintas franjas etarias que no tienen ningún síntoma y los citan a controles. Entonces, y controles generales para múltiples condiciones. Por allí, eso no es lo que ocurre habitualmente, porque nosotros lo que promovemos es que cuando uno tiene que un síntoma o cualquier entidad o se le detecta alguna alteración, es importante intervenir, porque la intervención, y esto lo han demostrado y está reportado en revistas importantes desde el punto de vista, digamos, no solo cardiológico, sino de la medicina, como el Lancet o el Circulation, que ha habido una reducción de la mortalidad cardiovascular, y esto está vinculado a una serie de estrategias preventivas. Uh-huh. Además, nos parece que ese mensaje uno puede verlo confuso, porque si decimos no hay que hacer un chequeo, pero después apuntamos a que debemos actuar para prevenir enfermedades, la forma de prevenir es acciones sobre el público general, alertando ciertas condiciones, ante los mínimos síntomas, consultar al médico y uh-huh. según lo que el médico detecte, decidir la evaluación posterior. Es probable que un chequeo global, digamos, con múltiples estudios a toda la gente, no tenga impacto, pero uh-huh. lo que sí hay que hacer es alertar a la población para que ante cualquier situación extraña que el paciente tenga, haga una consulta para ver si amerita hacer algún tipo de estudio.
Seguro. Eduardo, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Buen día, Diego Rodríguez, lo saluda.
¿Qué tal? Buen día, Diego.
Buen día. Estamos hablando con Eduardo Perna, él es presidente de la Federación Argentina de Cardiología, a través de lo que fue la nota de la tapa de Revista Noticias, donde se titula Las mentiras médicas más peligrosas. Yo quería consultarle, que también hacen la aclaración en el comunicado a partir de las sociedades científicas, pero hay otro de los puntos que indica este doctor, el señor Stoll, donde asegura que el 80% de los infartos ocurren en personas con pocos factores de riesgo. Y aquí yo quería consultarle, ¿cómo es esto de los factores de riesgo? ¿Qué tanto inciden o no a la hora de la probabilidad de sufrir un ataque cardíaco o de un infarto?
Sí, claramente que esto es otro de los puntos cruciales, me parece a mí, de transmitir digamos, una clarificación al respecto. En la medicina normalmente no existe el concepto de muchos o pocos, porque ya termina siendo un término abstracto, porque uno dice qué es poco y qué es mucho. Entonces, lo que sí se sabe es que cuanto más factores de riesgo hay más riesgo. Demos un ejemplo. Tener hipertensión arterial aumenta, por decir un número, ¿no es cierto?, 2 veces el riesgo de tener un infarto. Tener diabetes incrementa 2 veces, pero si tenés los 2, ya el riesgo es mayor. Claro. Y si tenés 3, tenés más riesgo. Claro. Entonces, ¿qué significa esto? Es verdad, la mayoría de los infartos pueden ocurrir en personas relativamente jóvenes, que muchas veces no conocen los factores de riesgo que tienen. Claro. Porque no es infrecuente que uno diagnostique o identifique diabetes, hipertensión arterial en un hombre de 55 años que se interna por un infarto. Entonces, no lo sabía que lo tenía previamente y uno lo detecta en la internación.
Eduardo.
Pero lo importante es que un factor de riesgo aumenta el riesgo.
Claro. Con respecto a este sentido, creo que esta explicación también quedó muy expuesta, y corríjame si me equivoco, durante la pandemia, cuando a muchas personas les pasaba que en principio no eran factores de riesgo, pero una vez que se terminaron contagiando, ya sea de coronavirus, después terminaron sufriendo la enfermedad porque finalmente sí eran personas con factores de riesgo, pero que no lo sabían. Esto puede ser también uno de los aspectos por los cuales se fundamenta esa opinión en esta noticia o en esta nota que escribió el señor Stoll.
Sí, claramente, y es lo que ocurre. Generalmente uno se interna por una condición y se detectan la presencia de factores de riesgo y hay que controlarlos todos. Nosotros damos un ejemplo allí en la, y que esto no solamente tiene que ver con el infarto, sino también con cosas que ocurren después de la detección. Tener diabetes solamente, hay un estudio muy clásico de la medicina que ha mostrado que tener diabetes es exactamente lo mismo que el paciente que tuvo un infarto sin diabetes. Entonces, un solo factor de riesgo ya es un factor de riesgo, no hay que menospreciarlo porque sea uno. Entonces, ¿hay que controlar? Sí, hay que controlarlos todos, hay que intervenir con todos, hay que intervenir con múltiples, y no me quiero quedar solamente con los tratamientos, con las intervenciones, sino que hay muchas medidas. Por ejemplo, el tema de la ley de etiquetado frontal que en el día de hoy se le dio curso, eso es fundamental porque hay que educar a la población en el tipo de alimentación. Hay que tener en cuenta también las características del individuo, es decir, no es lo mismo la recomendación, porque muchas de estas recomendaciones de la noticia estaban basadas en datos de Estados Unidos. Entonces, esto hay que trasladarlo a nuestra población. No es lo mismo la población en distintas regiones del país. Entonces, hay distintas creencias, hay culturas, y creo que todo eso debería ser tenido en cuenta en el momento de hacer recomendaciones, ¿no es cierto?
Eduardo, en un momento, y justamente también, porque todo tiene que ver con todo y más en estos momentos en los cuales hemos sido atravesados por la pandemia, estamos siendo todavía atravesados por la pandemia, este tipo de notas, este tipo de títulos, ¿cree que alimentan y colaboran un poco más con esta corriente anticientífica que de alguna manera estamos empezando a ver, con esta corriente antivacunas que también la sufrimos, con también una parte, no voy a decir gran parte de la población, pero sí una pequeña parte de la población creyendo o no creyendo en esto de la pandemia o el coronavirus? ¿Son notas que alimentan esa fantasía de anticiencia?
Sí, yo creo que quizás el mensaje que uno busca o que se buscaba dar no era el que finalmente se obtuvo. Digamos que la opinión de las sociedades científicas y de médicos individuales, porque nosotros lo que hacemos es tomar y representar a las sociedades a las cuales nos toca circunstancialmente conducir, hizo una interpretación unánime del mensaje, contrario quizás al que se buscaba. Entonces, me parece que en este punto en particular es importante tener la precaución de lo que se dice, cómo se dice y en el momento que se dice. Entonces, porque lo mismo pasa con el tema de las vacunas y las posiciones frente a la vacuna. Quizás hace 3 años el que se oponía a la vacunación antigripal no pasaba lo que ocurre hoy en día cuando alguien se opone a una vacunación para el SARS-CoV-2. Entonces, claro. Tiene mucha influencia los momentos en los cuales se dice y cómo se transmite la información. Y vuelvo a decir lo que dije en el principio, nuestra mayor preocupación es que la visión que puede tener la gente de un tema en particular que atañe a la medicina. La medicina ha avanzado mucho, no todas las decisiones son para todos los pacientes iguales. Claramente, no todas las lesiones en las arterias coronarias se le implanta un stent. Eso es una verdad que se sabe hace mucho tiempo, y en realidad lo que uno hace es evalúa al paciente para decidir lo que consideramos la mejor opción terapéutica. Nunca nadie pensaría en colocar un stent y después dejar al paciente sin tratamiento médico para prevenir que la enfermedad aterosclerótica recurra. Entonces, eso es, es la preocupación fundamental que tenemos como sociedades científicas.
Uh-huh. Eduardo, ya para ir cerrando esta conversación, que por supuesto es por demás interesante, quería consultarle las recomendaciones en esta baja de casos de coronavirus. Digo, ¿ustedes recomiendan la consulta? ¿Cómo se está manejando en este contexto?
Sí, en general lo que estamos recomendando como sociedades científicas es que no hay que descuidar la atención de cualquier enfermedad. Uh-huh. Obviamente yo estoy a cargo de la Federación Argentina de Cardiología y tenemos una orientación fundamentalmente dirigida a las enfermedades cardiovasculares, uh-huh. pero lo mismo se aplica para enfermedades metabólicas, para el cáncer, para enfermedades ginecológicas, para cualquier tipo. No hay que descuidar. Los centros que atienden pacientes están preparados para atenderlos con la protección necesaria, con los cuidados necesarios y para, digamos, brindarles las mejores opciones. Ha habido que adecuar, me parece a mí, toda la forma en que manejamos a las enfermedades en razón de la pandemia, pero uno no debe tener el temor de ir a la consulta por las situaciones del coronavirus. También es importante que aquel que ha tenido la afección esté atento a la necesidad de controles, porque muchas veces hay ciertas secuelas que aparecen después del COVID y que incluso aparecen en pacientes que han tenido formas más leves del COVID y que pueden requerir el control médico. Uh-huh. Entonces, la pandemia, primero, no es, el mensaje no sería, miren que ya pasó. Estamos con una situación de baja de casos en las cuales en algunas provincias por allí ya se empieza a ver algún pequeño aumento, que hay que estar alerta. Entonces, no descuidar las medidas preventivas y de precaución, pero tampoco descuidar los cuidados que se necesitan para atender a todas las enfermedades.
Uh-huh. Excelente. Digamos, encontrar el equilibrio entre una cosa y otra.
Exacto.
Bien. Bueno, doctor, le agradecemos este ratito que se ha tomado para charlar con nosotros. Le mencionaba recién que, por demás interesante, la conversación, teniendo en cuenta este contexto en el que es muy importante poner en relevancia lo que significa la ciencia y la medicina, y le agradecemos entonces este ratito que se ha tomado para charlar con En Eso Estamos.
Yo les agradezco la invitación, siempre es bueno poder aclarar el rol que tenemos todos los que participamos en este tipo de actividades de las sociedades, venimos de la práctica clínica, del contacto diario con los pacientes y de última el interés siempre es el cuidado del paciente.
Bien, perfecto. Así pasaba el doctor Eduardo Perna, él es presidente de la Federación Argentina de Cardiología, conversando sobre este repudio generalizado que se ha hecho contra la nota de la revista Noticias denominada Las mentiras médicas más peligrosas y, por supuesto, la importancia de creer en la ciencia justamente y también de hacerse los chequeos médicos y creer en la medicina, que es lo que nos va a salvar.
Fundamental. Ni siquiera hay que creer. O sea, es una cuestión...
Exactamente.
Es una cuestión de sentido común, no una cuestión de creencia. La creencia, esa se la dejamos a las religiones y demás, y cada uno puede creer lo que quiera. Acá, evidencia científica, trabajo y muchos años de estudio avalan este tipo de cosas. Y obviamente, las pruebas están a la vista, ¿no? ¿Cuánta gente se habrá salvado por los médicos, no?
Exactamente.
Olvídate, amiga. ¿Cuánta gente habrá... está estirando su calidad de vida? ¿Se imaginan? 30 años atrás, pensar que la calidad de vida o el mínimo de vida eran, el promedio eran 50, 60 años, y hoy el promedio de vida de una persona normal en este país está pisando los 80. O sea, en casi 30, 40 años extendimos la calidad de vida en 20 años de nuestra persona. Y eso es gracias a la ciencia. No hay, no le busquen otra explicación, ¿eh? No hay un dios, no hay un pastor que va a venir, no. O sea, la ciencia es lo que nos va a terminar ayudando y salvando.